El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Versos como huesos de canciones por crear.
Levanten las anclas que lleva prisa el mar.
Lleva prisa el mar.
Lleva prisa el mar.
El mar.
Y el mar está llevando a una isla prisionera. Impacten las fronteras que el verso está llegando.
A derrotar cadenas, a liberar los astros. Levanten las fronteras, que el canto está llegando.
Con el bloque de su programa El Hueco en el Muro, en esta oportunidad contamos con la presencia de una compañera muy querida acá en Cochabamba, que una de sus ocupaciones, una de sus oficios, iniciativas también tiene que ver o está muy relacionada con la producción del pan, ¿no? Y esto lo estamos abordando justamente porque en este ciclo estamos conversando acerca de la producción de alimentos, la transformación como un eje primordial de cuidado de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, de la salud también, y de alguna medida que nos lleve a pensarnos, a reflexionarnos y reconectarnos otra vez con nuestros alimentos y sus formas de elaboración. Lu, querida, muchas gracias por acompañarnos otra vez en este programa El Hueco en el Muro. No sé si Santos, Pablo también quieren saludar un poco a Lu.
Del mismo modo, Lu, un abrazo, saludos desde la distancia. Y claro, a partir de la radio nos permite también acortar distancias y permitir este espacio de encuentro, de diálogo, para conversar sobre temáticas muy cotidianas, pero que son vitales, que tienen que ver con la alimentación y con la salud. Gaby, te paso la posta.
Gracias, Santo. Y precisamente, como hablábamos en un inicio, ¿no? También nosotros y nosotras somos muy conscientes que justamente el pan hace, pues, como juega un rol muy importante en la dieta de los y las bolivianas, los bolivianos, ¿no? Y justamente de eso es que queríamos hablar. Tal vez, Lu, si nos pudieses compartir un poco de tu experiencia en el trabajo con el pan, desde la elaboración de harinas, porque también creo que es una de las tareas que ustedes realizan mucho antes de producir el pan, ¿no?
Hola, Gaby, Pablo, Santos y a toda los radioescuchas de la hermosa Radio Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Muchas gracias por el espacio. Me parece hermoso que, como siempre, sean divulgando estos temas que otros medios no les interesa, y si les interesa lo hacen desde un plano meramente económico y capitalista o de especulación. Entonces, por eso me parece fundamental hablar del trigo en este aquí y ahora, cuando hay un acercamiento de las grandes poderes agronegociantes, principalmente la ANAPO, que está queriendo cercar una vez más para poder presionar y que entre políticas de biotecnología y de pesticidas y todo el negocio que viene detrás, ¿no? De desastre, digamos, que además viene acompañado con esta política también de mercado cotidiano que con el paso de los años nos ha arrinconado al consumo de pan de harina blanca, que la mayoría es harina importada de Argentina, subvencionada por el Estado boliviano para que el pan tenga un precio, digamos, accesible, como lo es, porque se ha convertido en un alimento básico, ¿no? De que todo el mundo comemos pan, creo, la mayoría, principalmente por su accesibilidad en el precio. Y esta harina, además, está en la producción de trigo en Argentina, está, bueno, no sé si seguirá ahora, la verdad, pero estaba subvencionada por el Estado argentino. Y realmente esas políticas entre estados, como políticas de gobierno, lo que ha hecho es cada vez más ir cercando a los pequeños productores trigueros, que históricamente, digamos, desde que, claro, ha llegado el trigo, hace 500 años más o menos con los españoles y se ha domesticado en estos territorios, pequeñas productores, familias productoras campesinas de la parte del Cono Sur, del Valle Alto, de Cochabamba, también en Chuquisaca, también en Potosí, incluso en Santa Cruz, se han dedicado a producir el trigo y producir también la harina integral. Entonces, el pan integral, que era parte de la dieta, yo desde mi niñez he comido pan integral, principalmente porque mi abuela era panadera, pero además era algo más accesible que ahora, ¿no? El pan integral, y poco a poco esto se ha ido desplazando porque realmente es imposible hacer frente a tanto la lógica de producción de un trigo en monocultivo extendido, que además está subvencionado por el Estado, sabemos que las formas de producción y la agricultura son terribles en el campo, ¿no? El dinero que da es muy poco para el trabajo que implica, y pues esa es la situación, ¿no? Y de alguna manera esa realidad en mi casa siempre ha estado presente porque, como les decía, mi abuela era panadera de toda la vida de oficio y además mi papá, que es agrónomo, ha trabajado muchos años con los productores trigueros y ese lado, digamos, ese linaje es de la parte de Pocona, que es una zona productora de trigo y que dentro el municipio está la zona de Yurajmolino, que Pilancho, todo eso que es como Camino a Totora, que es zona principalmente triguera y que además produce harina integral todavía. Entonces ha sido, claro, primero una decisión de empezar a hacer mía, ¿no? De hacer pan para comer nosotras mismas, de comer una cosa más rica, más coherente, digamos, de apoyar a hacer vínculos directos con pequeños productores campesinos, y con el tiempo se ha ido convirtiendo en una alternativa económica, familiar también. Y pues, claro, tiene toda esta carga que les comento, ¿no? De también ofrecer luego en espacios de circulación de producción ecológica, agroecológica, este pan que es mucho más sanito, que está molido en piedra, que es harina de trigo ecológico, orgánico, que está ayudando a sostener estas pequeñas familias agricultoras, que está hecho artesanalmente, eso, y claro, es muy difícil competir, digamos, con los pocos precios o los bajos precios del pan blanco y todo esto que hablábamos de la subvención, pero sin embargo también apelamos y hay como una necesidad de poder acceder, y es el gustito también de poder acceder a este producto, ¿no? Eso tal vez como primeros cositas que puedo aportar.
Elu, una consultita un poco pensando en la gente amiga oyente, en el cotidiano, eso que tú decías, ¿no? Es decir, la imprescindibilidad del pan en la mesa diaria de los bolivianos, un alimento básico por la accesibilidad justamente, y el pan no puede faltar de la mesa, digamos, en la casa, en la cocina. Sin embargo, creo que es importante, para ayudaros un poco a la comprensión, entre la diferencia entre la harina blanca procesada y la harina, integral. ¿Cuál es la diferencia en términos de, digamos, cualidades o, diríamos, los efectos dañinos que podría tener la harina blanca? ¿En qué medida es beneficiosa para quienes nos llevamos el pan a nuestra boca, ¿no? Como parte de nuestra alimentación. Quizás eso sea central, porque el otro, digamos, también, que es parte que ya lo has planteado, tiene que ver ya con estas políticas macro vinculadas a las empresas transnacionales, ¿no? Vinculado a todo un contexto donde el mundo de las grandes empresas decide un poco también lo que nos llevábamos a la boca.
Sí, y también es político esta parte, esta industrialización, digamos, ¿no? En el que está pasando nuestra alimentación con el tiempo. O sea, creo que primero tiene que ver con este blanqueamiento de nuestra alimentación, ¿no? La harina, o sea, si comparamos el azúcar morena con el azúcar blanca, la harina blanca con la harina morena, negra, hay como un proceso ese de blanqueamiento de nuestra alimentación, que lo que hace básicamente es industrializar más, quitándole todas sus alimentos, ¿no ve? O sea, finalmente lo que pasa con la diferencia principal con la harina blanca y la integral es que se le quita la cáscara, el germen, la cascarilla del trigo que se va quedando, y se va cada vez más sacando, refinando. Y una consecuencia muy evidente es esta nueva enfermedad terrible que es la intolerancia a la glucosa, ¿no? O sea, cada vez más yo encuentro gente con que son celíacos, que tienen distintos grados de intolerancia, y eso es una clara evidencia del consumo de la harina blanca, que lo que hace, además que el alimento, digamos, del trigo, del cereal del trigo, está en esta cascarilla, que lo que hace, permite, es que, bueno, procesa, ¿no? Es uno, el cereal ayuda a las paredes del estómago, del intestino, y al darle nutrientes. Si no hay esa cascarilla, lo que hace más bien es generar acideces, ¿no ve? Y va desgastando los fluidos, digamos, que hay. No conozco muy bien, digamos, la parte como digestiva, pero sí sé que lo que pasa en este caso es que ya no se convierte en un alimento que se puede sintetizar. Entonces se le ha quitado el potencial de alimento a la harina, ¿no? En este blanqueamiento, digamos.
Luego se me ocurre pensar, ¿cómo acercamos un poco en términos de educación? Estamos habituados a un tipo de pan, el pan blanco, efectivamente. ¿Cómo educamos nuestro propio estómago, nuestro propio alimento, en este caso el pan? ¿Cuál es la experiencia de la que formas parte? Porque no solamente es la experiencia tuya, van apareciendo varias experiencias por este problema de esta intolerancia al gluten, al pan blanco, lo que está demostrando que este consumo masivo, barato, también tiene un problema a la larga, un efecto dañino para la salud. ¿Cuál es esa tu experiencia un poco para educarnos a nosotros mismos y apostar por un consumo de pan integral, y que sea este alimento y no dañino a quienes consumimos el pan nuestro de cada día, como se suele decir?
Sí, pues es bien complicado, ¿no? Realmente, pero yo creo, me hacen pensar en esto de reeducar, que también tiene una sintonía un poco con evocar a la memoria también, ¿no? Y es lo que pasa también, o sea, el pan integral es algo, yo no sé si en La Paz y en el Alto pasa esto, pero en aquí, como tiene, digamos, una tradición más triguera Cochabamba, comer, digamos, que las caseras, mis caseras que me encuentran en la feria, o que recién están produciéndose, cuentan con la posibilidad de pan integral, alude también a una memoria en el que antes era eso, digamos, que había mucho más pan integral que el pan blanco así tan masivo, ¿no? Luego me pongo a pensar en, claro, en estos otros panes y en esta como acción de hacernos cargo también, ¿no? Eventualmente, claro, o sea, la vida cotidiana es tan demandante con tantas cosas que hacer que no hay tiempo a veces ni para desayunar, seguramente peor habrá para hacer pan, pero creo que empezar a hacer ese ejercicio de, no sé, una vez cada cierto tiempo, hacer el pan, ¿no? Hacerse la posibilidad de experimentar, creo que es súper alucinante y yo creo que esa es una experiencia también que muchas personas han vivido durante la pandemia, ¿no? O sea, yo veía como mucha gente ha empezado ahí a experimentar, a hacer su propio pan y de hecho, hay formas también, ¿no? Hay como muchas escuelas, digamos, dentro de la panadería, pero yo podría decir, alegar un poco también a que el pan como tal, como harina y proceso leudante, digamos, que se eleva, que se tiene que ver también con algo, con la masa dejada, digamos, que se deja, fermenta y de ahí se retoma. Entonces, hay, por ejemplo, también procesos que no necesitan como tanto esfuerzo, ¿no? Claro, los panes que estamos como más acostumbrados a comer, como las tortillas, las marraquetas, hacer las bolitas más chiquitas, sí, es más trabajoso, pero hay otros procesos que, por ejemplo, es el menos, la menos intervención, digamos, de la fuerza humana, ¿no? Vas, aplanas, mezclas un poco y al horno, ¿no? Pero son, claro, procesos más largos de fermentación. Entonces, yo creo que es eso, animarse como a experimentar cada cierto tiempo, ir probando. Y también, claro, que haya esta accesibilidad, ¿no? Y como esta apuesta también, ¿no? De a quién finalmente voy a comprar la harina o el pan, también poco a poco empezar a practicar, a experimentar estos vínculos con otras harinas concretamente, ¿no? Ahí, claro, ahí pueden entrar toda esta diversidad de harinas, además que la del trigo integral, pero también la de la harina integral, ¿no? O sea que está totalmente, o sea, mucho, realmente la producción de trigo se enfrenta a dificultades muy complejas, ¿no? Peor en ciclos que amenazan con sequía, por ejemplo, como este que están vaticinado. Entonces, enfrentarse además a eso y no tener como vínculos directos es muy complejo. Entonces, si el pan también puede ser una excusa, ese pan nuestro de cada día que nos permita tejer entre nuestra mesa y nuestra comida vínculos con la producción de pequeños campesinos, por ejemplo, en este caso, y que claramente, o sea, también haya como un ejercicio de accesibilidad, ¿no? Porque no es fácil también encontrar esta harina. Creo que pueden ser algunas prácticas concretas y creativas que vayamos descubriendo, ¿no? Y bueno, y también todo eso se complejiza, claro, cuando ya podemos pensar un poquito, ya no solo desde la experiencia individual, por ejemplo, ¿no? Y pero en todo caso creo que eso es como reír descubriendo, alegando a la memoria también de prácticas un poco cómo nos gestionamos la comida, más comunitarias también. Eso me hace pensar un poco, no sé si me he ido por otro lado.
Para mí un poco ha sido tal vez una respuesta más más seria el ir por lo que has planteado, Lu, ¿no? Creo que en todas nuestras casas, en todas nuestras familias, en mayor o menor grado hemos experimentado al hacer galletas, al hacer queques, panes y demás cosas. Creo que eso es una práctica que deberíamos animarnos a seguir haciendo cada vez más frecuentemente, de manera que sí podamos empezar a experimentar con una variedad de harinas, ¿no? De introducirlas, combinándolas, ¿no? Para poder disfrutar precisamente con esa seguridad, ¿no? De que el pan que estamos consumiendo contiene, ¿no? No solamente el cariño, sino los productos que nosotros sabemos que nos van a hacer bien. Creo que estas experiencias se pueden dinamizar mucho más a partir de las experiencias como de la que tú eres parte, ¿no? Que nos van poniendo, se puede decir, los ejemplos, ¿no? Pero creo que al final sí habría que animar a todas las familias a que vayan experimentando hacer su propio pan, ¿no? Para no entrar en esa dinámica, ¿no? De la competencia comercial que posiblemente no nos dé los resultados que estamos esperando, ¿no?
Y creo que sí, ¿no? La intervención que hacía ahorita Lu está altamente ligada a todo lo que hemos venido conversando en este ciclo de programas del Hueco en el Muro, ¿no? Respecto a la alimentación, respecto a los productos que consumimos, la manera que los consumimos, y algo bien importante que mencionabas también, ¿no? Que todo lo que consumimos es también, pues, está ligado y es altamente político, ¿no? Igual me lleva a pensar a mí en todo lo que nos comentabas, igual yo sigo sintiendo la necesidad de que si bien lo vamos a preparar en nuestras casas, etcétera, sí es un desafío, sí nos nos motiva también a recuperar esta herencia ancestral de conocimiento, pero también nuestra relación con los alimentos. Creo también necesario, y tengo igual otra vez lo planteo, esta diversificación en cuanto al mercado de panes, se podría decir, ¿no? ¿Cómo es que se hace, se amplía la llegada de estos productos, ¿no? Es porque como está maleza, también está caléndula, están los intifaxis, que están con panes elaborados en harinas nutritivas, y a veces solamente llegan a un sector, ¿no? Por donde los puedes ubicar, y también se entiende porque la elaboración de ellos y ellas no es, pues, a gran escala, es de manera artesanal. Entonces, lleva también a motivar a que otras personas se animen a realizar esto como también de alguna medida una generación de economía para cada uno y una de nosotros y nosotras. Pero también creo que se podría tejer muchas cosas más alrededor del pan cuando estas llegan a estos mercados, ¿no? De donde la gente va, por ejemplo, La Cancha, Villa Dolores, digamos, donde la gente va a tener más aproximamiento a este tipo de productos, pero también no solamente vas a comprar el pan, sino que cuando están estos productores y estas productoras, lo que hacen es compartir con nosotros y nosotras las recetas, ¿no? De cómo se elaboran estos panes. Y creo que también va ahí por el compartir el conocimiento. Lo planteo así, y si hay algo más que quieran decir,
Un detallito. Gracias, Lu, por estar con nosotros. A partir de esta conversa van surgiendo varias inquietudes, preguntas, cuestionamientos, pero también van surgiendo esto, ¿no? Una suerte de iniciativas que uno podría adoptar. Comento que en mis estadías esporádicas en Santa Cruz hay una práctica que no había visto en otros departamentos. En La Paz, por ejemplo, o en El Alto, están las grandes panaderías que las distribuyen pan a las tiendas, ¿no? A nuestras caseritas, a las tiendas populares, y uno recibe 100, 200, ¿no? Digamos, o algunas tiendas que les va mejor con la venta de pan, 300, digamos, ¿no? Pero en Santa Cruz las tienditas reciben pan así en pequeña proporción, y son distribuidas en realidad por lo que llaman el pan casero. En realidad está multiplicada, no hay las grandes panaderías, sino son familias pequeñitas que se distribuyen, que empiezan a producir pan y empiezan a distribuir, digamos, a un pequeño número de tiendas, ¿no? que comercializan ese pan casero, ¿no? Más allá todavía de pensar qué tipo de harina es, digamos, estoy pensando en el mecanismo ese, ¿no? Lo otro que tú decías es, a partir de tu experiencia con tus papás y tus abuelos, probablemente nosotros tenemos todavía la ventaja de haber sido parte de una generación a partir de Todos Santos, ¿no? De participar en la elaboración y la preparación de la harina, de preparar la masa para el pan de Todos Santos, ¿no? Probablemente ya eso se va alejando para las nuevas generaciones, pero creo que estos son conectes importantes porque te permite acercar. Por ejemplo, cuando preguntábamos sobre el tema de la diferencia de harina blanca y la harina integral, ¿no? Muchas investigaciones sostienen que la invención del molino para la refinación del trigo, ¿no? Es a partir del cual estamos llamando en un proceso de industrialización de la harina, de una masificación del pan, de ese blanqueamiento a la que has hecho, y la masificación y la industrialización, ¿no? La masificación, por supuesto, es pérdida de calidad. Y en ese sentido creo que es de tomar esta suerte de lo que la Gaby decía, ¿no? De esta elaboración más artesanal, más familiar, ¿no? creo que también está marcando una suerte de rumbo por donde tenemos que empezar a caminar. Creo que volvernos a conectar a nuestro entorno, a nuestra familia, a la comunidad rural, a quienes producen esta harina, y tener un acercamiento más a cómo se elabora, pensando en la salud fundamentalmente, porque esto que has hablado, que uno cuando la primera vez que escuchaba decía, ¿qué es la enfermedad celíaca? No daba cuenta de qué es una enfermedad celíaca la primera vez que había escuchado, pero ahora ya es común escuchar de gente que es alérgica a la harina blanca, ¿no? Entonces, es un problema de salud y salud pública, y pasa, creo que, por educarnos a partir de estas experiencias cotidianas de elaboración o saludar las experiencias, en el caso de ustedes, en Cochabamba, en el Alto, en Sucre, ¿no? Estas experiencias que creo que son válidas y nos permiten también acercarnos a mirar las cualidades de la harina integral vinculada a nuestra salud, a la salud familiar, a la salud comunitaria, y vínculo también con el área rural para fomentar este consumo, esta producción de la harina integral. Nos hemos extendido, pero creo que valía la pena hacerlo y darte la palabra, Lu.
No, muchísimas gracias más bien por el espacio. Sí, yo creo que es un ejercicio que se hace en grupo y en colectividad también, ¿no? O sea, si bien es a partir desde la experimentación de la práctica propia, si eso luego se puede convertir en una iniciativa que genere economía, por ejemplo, que en su momento ha sido mi caso, ¿no? Yo no tenía trabajo ese momento y he empezado a meterle, y durante, no sé, son ya casi 8 años que me dedico a esto, o sea, en momentos más que en otros, ahora no tanto, pero me ha servido para vivir finalmente, ¿no? Y claramente un pan casero no es lo mismo que el pan con bromato, entonces ya hay esas pequeñas acciones y estos pequeños cambios tienen sus vibraciones, ¿no? Extendidas. Entonces creo que sí, es importante sostenernos, ¿no? Si hay una ahí el pan caserito, pues apoyar y comprar, si hay pan integral igual apoyar y empezar cada una a hacer, creo que eso es parte del cambio, que solo lo vamos a dar entre todas y todos, ¿no?
Gracias, Lu, por acompañarnos en esta oportunidad, y seguro nos vamos a volver a encontrar más adelante en otros programas y hablando de otros temas, en las mil ocupaciones y miles de oficios que vienes realizando también. Entonces, agradecerte por el tiempo, agradecerte por el conocimiento que has compartido con nosotros, con nosotras, y la experiencia, y nos encontramos pues en otro programa, en El Hueco en el Muro.
Gracias, Lu, por ser parte también de estos temas de conversación aquí en El Hueco en el Muro.
Gracias a ustedes, gracias a La Huayna a abrir este espacio. Es parte de, creo, de la lucha de esta transición. Ojalá nos encontremos comiendo pancitos diferentes de cada uno más adelante. Y nada, yo aprovecho este cortito para hacer un llamamiento, tanto para esto de las prácticas individuales que hablábamos mucho, pero también para estar ojo al charque, porque realmente la ANAPO está presionando para que entre el trigo transgénico, y eso es cada vez peor, ¿no? Eso.
Lu, tal vez para finalizar, ¿nos podrías decir dónde encontramos tus pancitos para que la gente acceda para comprar?
Y ya, está en Cocha. Sí, todos los miércoles o pasado miércoles estoy en la Ecoferia, que está en el Parque La Torre, frente al Colegio Loyola, en la mañana, de 8 a 1, y a veces también participo en otras ferias artesanales, ¿no?
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.